4, les invito. Y el domingo pasado comenzamos a estudiar acerca de dos aspectos muy importantes en la vida de todo creyente. El primer aspecto es un aspecto privado, es un aspecto de su vida privada y tiene que ver con la oración. Es un aspecto que usted nada más conoce y Dios, nadie más. A menos que usted le cuente a alguien, fíjate que esta mañana me estuve orando, ¿verdad? A menos que usted cuente eso. Pero la vida, la oración en la vida privada es el enfoque del versículo 2 de Colosenses 4, cuando dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y el domingo pasado comenzamos a estudiar ese tema y comenzamos a hablar de la manera en que debemos de orar. Ese fue el tema que vimos, la manera en que debemos de orar. Y hablamos de tres conceptos, perseverar, hablamos de vigilar, de estar en vigilancia y hablamos de acción de gracias. Y hoy quisiera continuar con el tema de la oración y terminar ese tema y luego pasar al versículo 3 hasta el 6 para hablar de la segunda cosa que Pablo nos enseña en este pasaje. Primero nuestra vida privada de oración, pero ahora él enfoca en nuestra vida pública. Y en nuestra vida pública él enfoca en nuestra conducta y nuestro hablar. Entonces de eso vamos a hablar antes de que termine el tiempo que tenemos esta mañana. Pero antes de ello, ¿pudiéramos orar, hermanos? Démosle gracias a Dios que llegamos con bien y pidamos que el Señor nos dirija en este tiempo de estudio. Amén. Padre Santo, esta mañana vengo delante de tu presencia a través de Cristo, quien murió en la cruz del Calvario, y Él es el mediador entre tú y nosotros. Y en primer lugar, rogándote en su nombre que tú limpies nuestra conciencia de toda obra mala, que podamos estar delante de ti, Señor, con la pureza de Cristo, y que ese sacrificio que Él te dio y presentó de su propia sangre, en este momento tenga el efecto de limpiar nuestra conciencia de todo pecado, y preparar nuestros corazones y mentes para recibir la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos, Señor, que la imagen que está en nosotros tuya pueda en este momento iluminarnos para que podamos comprender tu palabra, aplicarla a nuestras vidas y entender mejor cómo debemos de vivir. Ayúdame a comunicar en un lenguaje sencillo y claro estos conceptos. Ayúdame a aplicarlos a nuestras vidas diarias como hispanos viviendo en los Estados Unidos. Y Señor, dirige nuestra mente, tú que conoces nuestros pensamientos, para que podamos conectarnos con el sentir que estos pasajes tienen de instrucción para nuestras vidas. Bendice a cada una de las clases de niños y jóvenes que también están allí estudiando tu palabra. Dirige a los maestros y maestras para que la enseñanza sea efectiva. Y ayúdanos a nosotros a apreciar este pasaje. Te lo pido con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hablemos de qué cosas debemos de pedir en nuestros tiempos de oración privado. Porque ese es el tema del versículo 2, nuestros tiempos de oración privado. Hay aquí tres peticiones que yo quiero que usted vea reflejadas en el versículo 3. ¿Está conmigo en Colosenses 4? Dice el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. En esos dos versículos yo encuentro tres peticiones que nosotros debemos de incluir en nuestros tiempos de oración al Señor. La primera de ellas, la primera petición, es que debemos de orar por los que predican el Evangelio. Pregunta para usted, ¿de dónde es aquello eso? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Pero de dónde? ¿De dónde? Allí en el versículo 3, ¿de dónde? No, cuando él dice que debemos de orar, la primera petición es que oremos por los que predican el Evangelio. el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Quién es nosotros? ¿Quién es nosotros ahí en el versículo? Pablo. ¿Quién más? Quien sea que esté con Pablo. Porque cuando Pablo dice nosotros, se entiende que él no estaba solo. Además, sabemos que siempre que Pablo andaba predicando, siempre andaban colaboradores con él: Timoteo, Silas, Demas y una serie de otros hermanos, Silas, que andaban siempre con el apóstol Pablo. En muchas ocasiones llegaban a la cárcel a visitarlo. Obviamente aquí está en la cárcel y aquí está el hermano Epafras, y siempre Pablo estaba siendo atendido por amistades, hermanos en Cristo, que andaban con él. Y cuando estaba en la cárcel, algunos de ellos iban a estarse allí en la cárcel y atenderlo. Entonces él está pidiendo para que una de las peticiones que nosotros hagamos en nuestros tiempos de oración es por aquellos que predican el evangelio. Esa es la razón por la cual debemos de recordar a aquellos que lo hacen, no solo a un nivel local, pero también internacional. Hay personas como, por ejemplo, este viernes que viene va a estar con nosotros aquí nuestra hermana Ligia Osa, que nuestra iglesia está apoyando económicamente para que ella pueda ser misionera en Turquía, y ella está de regreso de Turquía. Entonces ella va a estar con nosotros este viernes. Yo les invito a que no se vayan a perder este culto, porque ella va a estar compartiendo con nosotros su experiencia en Turquía y nos va a contar las cosas que han pasado allá. Pero debemos de estar orando por personas como la hermana Ligia, que está en aquellos lugares, países que son contrarios al evangelio. Países que dicen: está bien, yo permito que usted venga. Sabemos que usted no es musulmana, sabemos que usted es evangélica, pero no queremos que ande predicando aquí. La vamos a dejar entrar y le vamos a dar visa, pero si la encontramos que anda evangelizando en las calles, la vamos a meter a la cárcel. Y estos cristianos, como la hermana Ligia, reciben un entrenamiento para poder tratar de ver maneras distintas de cómo compartir su fe. No es fácil. No es como cuando usted y yo hemos salido de las tiendas hispanas y encontramos a cualquier gente hispana y comenzamos conversación y hablamos de las cosas de Dios y no nos pasa nada. Pero esos lugares son difíciles, donde la ley condena a una persona a la muerte o a la cárcel si anda hablando de Cristo. Entonces, ¿cómo una persona como la hermana Ligia, cómo ellos se atreven a ir a un lugar así a ver de qué maneras pueden compartir el evangelio con gentes donde el país todo es musulmán? ¿Qué debemos de hacer nosotros que estamos aquí? Orar por esa clase de personas, pedir que Dios los proteja, pedir que Dios les dé oportunidades, pedir que de alguna manera en la fe de ellos pueda expresarse en maneras que la gente pueda comprender. Y por lo tanto, cuando Pablo pide aquí en este pasaje, dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, nos enseña este pasaje que nosotros debemos de orar por aquellos que están predicando el evangelio de Cristo. Amén. Segunda petición: para que Dios abra puertas para la evangelización. Dice el versículo 3, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Mire, esto pudiera ser quizás la oportunidad de conversar con una persona que usted conoce. Quizás un compañero de trabajo, quizás alguna amistad que usted tiene, quizás el vecino, quizás un familiar suyo. Y usted sabe que no tiene a Cristo en su corazón. Entonces, pedirle al Señor que abra una oportunidad para hablar con esa persona, para hablar de cuestiones espirituales, para compartirle su fe. Señor, dame palabras. Dame una manera para poder expresarle de una manera que ella o él pueda entender el evangelio de Cristo. Yo quiero que me des una oportunidad. Tal vez hay personas que son más difíciles, que han dicho ya de una vez y por todas: a mí no me hables de eso. ¿Alguna vez le han dicho a usted así a alguien? A mí no me hable de eso. De un solo, a veces le dicen a uno, cuando uno quiere compartir: no, a mí no me gusta hablar de esas cosas, porque siempre se mete uno en problemas o siempre termina uno discutiendo, dicen. Entonces le ponen a uno una pared y le dicen: a mí no me hables de eso, háblame de otras cosas. Entonces ahí es donde venimos nosotros en oración a Dios, que es más poderoso, y decirle: Señor, dame una oportunidad. Abre una oportunidad. ¿Cómo pudiera ser que Dios abra una oportunidad en un caso así? A ver. Pero para poder hacerlo, primero tiene que abrirse una oportunidad. ¿Cómo pudiera hacer Dios para abrir una oportunidad con alguien que ha dicho? No me hables de la Biblia, a mí no me gusta hablar de eso. Ajá, exacto. De repente una necesidad está pasando, de repente algo pasó en su vida, un accidente, algo. Y de repente hasta esa misma persona viene con uno a contarle su problema. ¿Y qué debemos de entender usted y yo? Que Dios está abriendo una puerta. Ha quitado una barrera y ahora la puerta está abierta. ¿Qué debemos de hacer? Hay que aprovecharla. ¿Y qué vamos a hacer? Como decía la hermana Heidi, hay que pedir al Señor palabras adecuadas para poder ¿verdad? Predicarle el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo está predicando. Ahora pregunta para usted, ¿en dónde estaba Pablo cuando escribió Colosenses? Estaba preso. Ahora yo le pregunto, si usted y yo estuviéramos presos, ¿cuál sería la petición que estuviéramos pidiendo que oraran por nosotros? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Eso pediría yo. Hermanos de la familia de Dios, por favor oren por mí para que Dios me saque de la cárcel. ¿Ok? Pero ¿qué estaba pidiendo Pablo? Otra cosa. ¿Qué estaba diciendo él? Oren para que mientras estoy aquí, Dios me abra puertas para predicar. ¿Y en quién estaba pensando Pablo cuando él pedía que oraran para que Dios le abriera puertas? ¿En quiénes estaba él pensando? ¿Los presos? ¿Quién más? ¿Los guardias? Imagínese qué mentalidad del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Él pedía que estando en la cárcel, Dios le abriese puertas para predicar el evangelio. Entonces aquí está la iglesia en Colosas. Yo pensé que el apóstol Pablo nos iba a pedir que oráramos para que salga rápido, para que él siga predicando, pero no, está pidiendo que Dios le abra puertas. Oremos para que Dios le abra puertas. Y yo no sé si usted alguna vez ha pensado un poquito en todo lo que usted sabe del apóstol Pablo, qué clase de personalidad Pablo tenía. Pero de todo el tiempo que lleve estudiado las epístolas que él escribió, de toda la historia que Hechos nos cuenta de Pablo, Yo llego a la conclusión de que Pablo era una persona de una personalidad de iniciativa propia. ¿Usted sabe a lo que me refiero? ¿Conoce usted gente que no tiene iniciativa? ¿Ah? ¿Cómo son las gentes que no tienen iniciativa? ¿Pasivas? ¿Hay que empujarlos para que hagan algo? ¿No es cierto? Pero hay gente que no necesita que nadie le esté empujando. Pum, 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 y hacen las cosas y uno se queda. Uno ya los conoce así. Pablo era una de esas personas que aún estando apedreado, enfermo, en medio de persecución, él siempre quería ir hacia adelante. Es como aquel juguete que yo le compré a mi hijo Kevin cuando estaba chiquito, que como era así, que si uno le quitaba el pedal, el carro iba. Había que ponerle el pedal para que parara. Así era Pablo. Para pararlo había que detenerlo. Pero si uno no lo detenía, Pablo sí seguía, quería seguir haciendo algo. Entonces, Pablo, a pesar de ser una persona así, note esto, él siempre demostró dependencia de Dios. Él no pensó, yo voy a buscarme oportunidades para predicar. No, él siempre dependió del Señor. Es más, déjeme demostrarle con un poquito de más detalle algunos pasajes. Vaya conmigo a Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Y vea cuán consistente. La consistencia es buena, hermanos. La consistencia es buena. Tratemos de ser más consistentes en nuestras vidas en todo sentido. Pero aquí se ve cuán consistente Pablo es. Vea en Hechos 14 y el versículo 27. ¿Qué está haciendo Pablo ahí? Él está dando testimonio de que no fue él el que abrió puertas. Él está dando testimonio de que fue Dios quien abrió puertas. Pase conmigo a al capítulo 16, Hechos 16, versículo 14. ¿Quién? ¿Quién abrió el corazón de Lidia? Dios, no Pablo. Ahora, ¿era Pablo una persona que cuando hablaba él predicaba muy bien el evangelio? Yo pienso que sí. Pero cuando Lucas escribe este incidente, él no dice esta mujer quedó cautivada por la manera de hablar de este pastor que viene a predicar. Yo he oído eso de muchos pastores. Yo me quedé, dice la gente, yo me quedé impactada de cómo habla bien él. Lucas no. Lucas cuando ve que alguien pone atención porque queda cautivada o cautivado por la predicación de alguien, le atribuye todo a Dios. Así debemos de ser usted y yo. Y cuando él cuenta, dice, es el Señor el que abrió el corazón de esta mujer para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y yo pienso que así debe de ser. Si usted salta conmigo a 1 Corintios capítulo 16, 1 Corintios 16, vea lo que dice el versículo 9. Rapidito, ¿alguien? Imagínese Pablo diciendo, se me ha abierto puerta grande y ¿qué más? Y eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Tengo aquí una gran libertad, hay tanta gente donde yo quiero ir a predicar, no hay trabas, no hay estorbos, eso quiere decir eficaz. No hay nadie que me está privando, estoy libre para predicar. Y Pablo estaba emocionado de eso. Y por último, 2 Corintios 2, versículo 12. Mire este versículo, es interesante. ¿Qué dice? Aunque se me abrió puerta. ¿Qué pasó con Pablo? Aunque se le abrió puerta. ¿O no dice ahí? No tuvo reposo. En otras palabras, yo estaba tan preocupado por lo que estaba pasando allá en Corinto, que cuando llegué a Troas, yo no tenía tranquilidad para predicar el evangelio, aunque había una gran puerta abierta para hacerlo. Para darnos un poquito de entendimiento de que había pasado algo bien terrible y él estaba preocupado. Y él, aunque había llegado a otra ciudad, pero él estaba pensando en la que había salido y los problemas que habían. Y el hecho de que creo que era Tito o Timoteo el que no había llegado y él estaba esperando que llegara para que le contara qué había pasado. Y aunque él había una gran puerta de oportunidad, él no estaba tranquilo, estaba preocupado. Estaba tan afectado por lo que había pasado allá que todavía en su mente y en su corazón todavía no había llegado a Troas. Todavía no estaba, y aunque físicamente estaba, todavía él, su mente y corazón estaban allá por los problemas que habían allá, que él había querido solucionar, pero que por razones de fuerza mayor había tenido que salir. Una vez más, yo quiero que vea en la Biblia la consistencia de cómo el apóstol Pablo depende de Dios para que él, Dios, le abra puertas para predicar el evangelio. Entonces, hermanos, hagamos eso. Hagamos eso, hagamos lo mismo que Pablo. Piensa en una persona a quien usted quisiera compartirle el evangelio. Fíjese que yo quiero compartir el evangelio a una persona, pero no habla español. De repente ese es el caso. Entonces, Señor, ábreme la oportunidad, dame una oportunidad para compartirle el evangelio con este inglés que yo sé. O cualquier otra persona. De repente es una amistad que usted tiene. Un compañero de la escuela, un compañero del trabajo, alguien que usted conoce, alguien que está pasando por alguna situación, pero usted todavía no ha encontrado la oportunidad. Pablo nos está enseñando con su ejemplo de que lo que nosotros los creyentes debemos de hacer es pedirle al Señor que nos abra oportunidad para predicar el evangelio, y una vez la oportunidad Dios la ha abierto, debemos de aprovechar esa oportunidad. Amén. Tercera petición, espero que me estén poniendo atención. La primera petición, oremos por los que predican el evangelio. Segunda petición, pidamos para que Dios nos abra puertas para evangelizar a otros. Tercera petición, pidamos que Dios nos ayude a ser fieles al mensaje que debemos de predicar. Por eso el versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Y aquí viene, a fin de dar a conocer, ¿qué? El misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste, es decir, para que lo exprese como debo hablar. Esta petición tiene que ver para que Dios nos ayude a que seamos fiel en la presentación correcta del Evangelio, a que nosotros con toda claridad y fidelidad a la Biblia, nosotros comuniquemos el mensaje del Evangelio. Que no le añadamos nuestras propias ideas, que no quitemos de ese mensaje algo y que demos nuestra versión o según lo que nosotros pensamos. No, que nosotros cuando hablemos de Cristo, como decía la hermana, que Dios nos dé palabras, pero palabras bíblicas y correctas que expliquen claramente en qué consiste el Evangelio de Cristo. Y Pablo le llama al Evangelio de Cristo el misterio de Cristo. Y en esa frase usted y yo no debemos de pensar que se trata de como si fuera un crucigrama. ¿Saben qué es un crucigrama? ¿Qué es un crucigrama? ¿Y qué implica un crucigrama? Hay que estar queriendo adivinar ciertas palabras, ¿no es cierto? Unas palabras que van en horizontal y otras que se escriben vertical y solo le da una pista. ¿Cuántos han hecho crucigrama? ¿Cuántos nunca han hecho un crucigrama? No, hombre. Pruebe un día. Y va, mire, un crucigrama es la cosa más fácil para hacerle saber a usted cuán falto de entendimiento educativo usted tiene. Así que cuando usted vaya a un crucigrama y se dé cuenta que una cosa tan sencilla usted no la puede resolver, ahí se va a dar cuenta cuánto nos hace falta de información en cuanto a las cosas. A veces la palabra es tan sencilla, pero la pista ni siquiera nos lleva cerca de la palabra. Y de repente cuando tenemos que ver allá abajo las respuestas, ¡ay, hombre, sí es eso, hombre! ¿Cómo no pensé en eso? ¿Le ha pasado eso? Bueno, el Evangelio de Cristo, cuando aquí dice que es el misterio, no quiere decir que es como un crucigrama, que la gente tiene que adivinar o que es bien difícil. No. Es una frase para hacernos saber de que este Evangelio es una noticia, una nueva noticia que Dios no había predicado antes, como hoy se está predicando con toda claridad. Y es que ahora, a partir de Cristo, Dios no solo quiere salvar a la nación de Israel, sino que ahora Dios está dispuesto a salvar a toda persona de cualquier nación con tal que crea en Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, los judíos les costaba aceptar eso. A los gentiles les costaba aceptar eso. Los gentiles se les había dicho que para creer en Dios y ser salvos debían de hacerse judíos. ¿Y qué habían hecho los judíos? Habían inventado un proceso, a un mismo Dios les había indicado un proceso para que un gentil que creyera en Dios debía de hacer una ceremonia para hacerse judío, para poder participar de los pactos de la promesa de salvación. Así que los judíos, si aceptaban a un gentil y el gentil pasaba por ese proceso para hacerse judío, aún con todo eso, no lo veían igual a ellos. Ellos lo veían, este es un gentil que se ha hecho judío, pero él no es como nosotros. Nosotros somos la crema innata de todo. Este se ha acercado a nuestra nación porque cree en Dios, pero no es igual a nosotros. Entonces ahora Dios destruye todas esas separaciones y todas esas divisiones y todas esas barreras. Y dice, ahora en adelante, cualquier persona, si tan solo cree en Cristo, tiene vida eterna. Y los gentiles no podían creer eso, pero estaban alegres. Y los judíos no podían creer eso y les costaba aceptar eso. Y por eso insistían en que todo gentil que se convirtiera a Cristo también tenía que guardar la ley. Y era la confusión que había en la primera iglesia de Jerusalén y en muchos otros lugares acerca de si los gentiles debían de guardar la ley mosaica, que no era posible que ellos simplemente vinieran y sin hacer nada que los judíos siempre habían hecho, también recibiesen la misma bendición. No es justo, decían ellos. Y Dios dice, no, es que ya he cambiado todo. Todo lo de la ley ya quedó abrogado. Ahora, borrón y cuenta nueva. Si tú crees en Cristo como Salvador personal, tienes la misma bendición que cualquier judío que también cree en Cristo como Salvador personal. Entonces, es bien interesante esto, mis amados hermanos, que estamos estudiando acá, pero el evangelio que se debía de comunicar debía de ser el correcto. Y yo les digo que esto está muy importante en el día de hoy, porque el evangelio de Cristo, mis amados hermanos, contiene una mala noticia. ¿Alguien sabe cuál es esa mala noticia que el evangelio de Cristo contiene? Exacto. El que no obedece al evangelio de Cristo terminará en el infierno. Y esa es una mala noticia que muchos hoy no quieren decir tan claramente. ¿Por qué? Porque han creído que lo único que deben de decir son palabras bonitas, positivas, para atraer a la gente. Que eso ahuyenta a las personas. Que eso hace que la gente se vaya y no quiera a Cristo. Pero el evangelio de Cristo no se puede separar, ¿no es cierto? La mala noticia de que el hombre actualmente está en el camino que lleva a la perdición eterna, debemos de hacérselo saber a la gente. Debemos decirles de una manera correcta, pero fiel al texto bíblico. Así como vas, tú vas derecho al infierno. Muy buena vida puedes vivir en este tiempo en la tierra, pero tú debes de saber que según la Biblia, el camino que llevas te va a llevar al infierno. Es por eso es que yo te estoy compartiendo el evangelio, porque si tú no haces nada, tú vas a terminar en el infierno. ¿Y qué es el infierno? Un lugar de castigo eterno. La Biblia lo pinta no en términos bonitos. La Biblia lo pinta en términos negativos, en términos horroríficos. ¿Existe esa palabra? En términos de castigo eterno, para que nosotros sepamos que el ser humano nunca muere. El ser humano tiene inmortalidad. Y aun cuando morimos físicamente, porque el cuerpo se separa del alma y el cuerpo es enterrado, un día el cuerpo mismo de toda persona va a ser resucitada, y en cuerpo y alma vivirá por la eternidad en un lugar llamado infierno. Eso no es invento mío, eso es lo que la Biblia enseña. Y usted y yo, como creyentes en Cristo, debemos de comunicar ese mensaje. ¿Cuál fue el mensaje principal de Cristo que predicó? Arrepentíos. Por esta razón, porque si no se arrepienten y no creen en Jesucristo como su Salvador personal, les espera el juicio eterno. Y por lo tanto, no debemos nosotros de cambiar el evangelio de Cristo, sino que debemos de pedir al Señor sabiduría para saber decirles a las personas por qué necesitan arrepentirse, qué es lo que les espera. Y esto se hace aún más importante porque hoy en día se está presentando el evangelio en términos positivistas. El evangelio que hoy se predica comúnmente es: venga Cristo, Dios le va a bendecir. Venga Cristo, Dios quiere bendecir su vida, Dios quiere bendecir su matrimonio, Dios quiere bendecir su cuerpo físico, Dios quiere hacer milagros en su vida, entregue al Señor sus problemas, Dios le va a mostrar su poder. Y ese es el mensaje que hoy se está predicando por todos lados. Es un mensaje positivista, y junto a eso el mensaje de la prosperidad. En Cristo Dios le va a bendecir, Dios quiere bendecir su negocio, Dios quiere bendecir su billetera, es más, siembre y vea cómo Dios le va a bendecir. Siembre $1,000 de ofrenda a esta iglesia y Dios le va a retornar $10,000. ¿Y qué hace la gente? Se desembolsa de $1,000 porque le han dicho que tiene que ¿qué? Sembrar. Y que no debemos de ser tacaños con Dios, y que si lo hacemos estamos sembrando. ¿Y qué pasa con una semilla cuando la sembramos? Da fruto, y no va a dar una semilla de fruto, va a dar un montón de fruto. Entonces ya ve, usted siembre y Dios le va a bendecir 10 veces más. Y la gente se cree estos mensajes, y la gente está dando un montón de plata a las iglesias. Yo he visto los videos de cómo les quitan los dineros a la gente. Ahí están las personas hablando en el micrófono y parece que están predicando como 20 minutos para recoger la ofrenda. Aquí en nuestra iglesia yo creo que ni 5 minutos tardamos en dar la ofrenda. Pero en estas iglesias es una segunda predicación. Y se trata a la gente de una manera amenazante, pero muy diplomáticamente, para presionar a la gente de desembolsar sus dineros. ¿Y qué se le está enseñando? Que si siembra dinero para la obra de Dios, Dios le va a bendecir. ¿Tú quieres que Dios convierta a tu hijo que está rebelde? Siembra. ¿Tú quieres que tu negocio mejore? Siembra. Y ese concepto lo repiten y lo aplican a toda situación, y la gente muy obediente, porque ¿cómo son las ovejas? ¿Cómo son las ovejas? Allí van, ¿verdad? Ahí van. Y la gente está depositando sus dineros, y la gente está depositando sus dineros, esperando que Dios cumpla lo que los predicadores le están diciendo que debe, que va a suceder. Y mucha gente se queda esperando, porque Dios no está detrás de esa clase de situaciones. Entonces, porque hoy se está predicando esa clase de mensajes, ven a Cristo y Dios va a hacer milagros y Dios te va a sanar y un montón de cosas, todas muy positivas. Y eso llama la atención de la gente. La gente va a las iglesias no porque siente arrepentimiento, la gente va a la iglesia porque quiere escuchar un mensaje bonito. ¿Y a qué iglesia va? A la que predica un mensaje bonito. Pero ese es el mensaje del Evangelio. Cuando yo voy a la Biblia, ese no es el mensaje que el Nuevo Testamento está mencionando y que Cristo predicó y los apóstoles predicaron. Si no, vea usted cuántas veces los apóstoles fueron encarcelados. ¿Y por qué fueron encarcelados? Y Pablo aquí está en la cárcel, ¿por qué? Porque están predicando un Evangelio que no cae bien, pero es el mensaje correcto del Evangelio que llama a la gente al arrepentimiento para convertirse en una persona diferente de lo que hoy son, una persona que ha sido nacida de nuevo en Cristo. Y esa sabiduría y esa habilidad de comunicar el Evangelio de Cristo debe de ser una petición que nosotros tengamos, como dice el versículo 4, para que lo manifieste como debo de hablar. Entonces, mis amados hermanos, no andemos predicando bendiciones. No andemos predicando bendiciones. No le demos a la gente expectativas que no tengan base bíblica. ¿Usted oyó al Señor predicar bendiciones cuando Él predicó el Evangelio? Muéstremelo, muéstremelo. ¿Sabe qué predicó Él? Él predicó: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase. Él dijo: el que no toma su cruz y se niega a sí mismo y me sigue, no es digno de mí. Él habló de lo que significa y lo que se necesita hacer para ser un discípulo de Cristo. Y Él habló de la cruz. ¿Y qué representa la cruz? Muerte. Usted debe de morir a su propia opinión. La gente afuera debe de morir a sus propios gustos, a sus propias mentalidades, a sus propias ideas, a sus propias creencias y adoptar las de Dios. A nadie Dios le da su salvación si no desecha lo suyo propio y adopta la enseñanza de su palabra. Hacer algo diferente es simplemente engañarse a uno mismo. Cristo dijo que el reino de los cielos es solo para los valientes. ¿Por qué dijo Él eso? Porque se necesita ser valiente para creer en Cristo. ¿Sabe que en Apocalipsis 22, creo que es, menciona quiénes son los que se van a ir al infierno? ¿Ha leído ese pasaje? ¿Alguien sabe quién es la primera persona mencionada ahí? Los cobardes. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Es usted cobarde? ¿Por qué no dijo los secuestradores de niños y que los violan? ¿Por qué no dijo así? ¿Por qué no dijo los fornicarios? Si usted y yo pensáramos en quiénes son los que se van a ir al infierno, ¿en quiénes pensáramos? ¿Inmediatamente en los cobardes? No, yo no pensaría en los cobardes. Yo inmediatamente viniera a mi mente un montón de pecados horribles, como fornicaciones y adulterios y asesinatos y crímenes horribles. En eso pensara yo. Malhechores que desobedecen la ley y que no les importa la ley. en esa clase de personas, en esa clase de personas pensara yo. Pero ¿quién es un cobarde? El que no tiene valentía. ¿Y de qué clase de cobarde está hablando el pasaje ahí? Toda persona que no recibe el mensaje de Dios. ¿Qué es esa persona? Cobarde. ¿Por qué es cobarde? Porque no se atreve, no tiene la disposición de renunciar a sí mismo para ser de Cristo. Y por lo tanto, nosotros necesitamos tomar muy, muy en cuenta el mensaje del Evangelio y necesitamos predicar el mensaje fiel de la palabra de Dios. Yo le voy a contar qué va a pasar si predicamos el Evangelio fiel. No vamos a ser populares. No se va a llenar nuestra iglesia. No vamos a ser la iglesia más bonita. ¿Ya entendió usted eso? ¿Cómo sé yo eso? Bueno, mire cómo trataron a Jesús. ¿Predicó Jesús con fidelidad la verdad de Dios? ¿Convirtió él y edificó él en su tiempo al grupo religioso más importante de la sociedad judía? ¿Qué hicieron con él? Lo arrestaron, lo crucificaron y se deshicieron de él. Los apóstoles fueron ellos el moneditas de oro de la sociedad. Fueron ellos buscados para ponerlos en posiciones famosas y populares en las. No, fueron perseguidos, arrestados. Tuvieron que huir. La ley los perseguía. Sufrieron toda clase de cosas. ¿Por qué razón? Por predicar la verdad de Dios. Entonces, si nosotros predicamos el Evangelio de Cristo y somos fieles a Él, no debemos de esperar que la sociedad nos va a aplaudir, que vamos a ser populares, que todo aquí va a ser una delicia. Este edificio se va a llenar, la gente hasta va a querer entrar y vamos a tener que construir otro templo porque la gente allá afuera se va a quedar y la gente toda va a querer estar aquí porque aquí predicamos la palabra. Es mentira, no sucede de esa manera. Dice la Biblia que los hombres en los tiempos postreros tendrán comezón de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a tolerar escuchar predicar la verdad de Dios. ¿Y qué van a hacer? Se van a ir a buscar a otros que no predican la verdad de Dios, pero que enseñan y hablan de cosas que endulzan el oído. Entonces, debemos de preguntarnos, ¿a quién estamos buscando agradar? ¿Estamos queriendo buscar agradar al hombre o a Dios? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Y cuando hablamos de la predicación del Evangelio, necesitamos preguntarnos qué Evangelio estamos predicando, promoviendo y contándole a las personas. ¿Es un Evangelio bíblico o es un Evangelio verdadero? Y cuando usted conoce aquella iglesia por allá y usted de repente conoce aquella iglesia por allá y usted conoce aquella iglesia por allá y usted comienza a comparar su iglesia con ellas, ¿qué clase de comparación está haciendo usted? ¿Y qué clase de entendimiento tenemos nosotros del Evangelio que debemos de predicar? Amén. Terminemos ahí. Gracias, Señor, esta mañana te doy por tu palabra. Gracias por ayudarnos a comprender. Gracias por ayudarnos a entender lo que tu palabra enseña. Padre, esta mañana bendice nuestras vidas. Bendice, Señor, la palabra tuya predicada y ahora ayúdanos a poder reflexionar en ella, a evaluar nuestras creencias a la luz de tu palabra, a poder entender cómo nuestras opiniones son distintas o iguales a tu palabra, a poder aceptar tu palabra y crear convicciones firmes en base a ella, para no dejarnos engañar, Señor, de tantas ideas falsas que hay en la iglesia evangélica en general. Bendice tu iglesia esta mañana, prepara nuestros corazones, habla nuestros corazones con tu palabra y recibe nuestra alabanza, Señor, porque lo hacemos con acción de gracias y con gozo en nuestros corazones para que, Señor, tú sepas que nosotros queremos darte el honor y la honra por quien tú eres y la gran salvación que nos has dado. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.